Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
Bien, estamos de regreso acá en la Radio San Joaquín para conversar en esta oportunidad con dos dirigentes del PERSA departamental, que como yo les dije en la mañana, teníamos esta entrevista programada porque después de más de 30 años, el PERSA departamental cierra sus puertas. Son muchas las historias.
39 años, dice usted, de vida del PERSA departamental en nuestros terrenos, ¿verdad? Pero PERSA departamental en sí nació en junio del 79, en la calle Carlos Valdovino, fíjese usted, porque antes era todo esto de la comuna de San Miguel, Carlos Valdovino y esta parte de acá también era San Miguel. Este PERSA se formó, nació, inició sus primeros años de vida en Carlos Valdovino, ¿verdad? El 79, ya ahí se trabajó, ¿verdad? 79, 80, 81. El año 81, unos poquitos años estuvo trabajando allá, tenían problemas por la calle, por montones de cosas que se presentan cuando hay un comercio que se ejerza en las calles.
Permíteme una cosa, antes de que prosigamos con la entrevista, permítame presentarla. Nos acompaña la señora Delicia Fuentes.
Sí.
También nos acompaña la señora María Briones, sí, a quienes saludamos cordialmente y le damos la más cordial bienvenida acá a la Radio San Joaquín, para conocer, ¿cierto?, esta historia que usted ya comenzó a contarnos, sí, de este PERSA, que tiene su inicio en el año 1979, como sí, usted bien lo decía, en Carlos Valdovino.
Carlos Valdovino.
¿Y cuándo se viene a departamental?
El año 81. Oh, perdone, don Jorge.
Jaime.
Don Jaime. Yo le digo Jorge. Perdone, don Jaime, permítame saludar en primera lugar a toda su audiencia, a la comuna de San Joaquín, a toda la comuna y otras comunas que escuchen esta radio, de saludarlos muy cordialmente, ¿verdad? Y venimos muy respetuosamente a despedirnos de toda esta, montones de público, de pobladores, de nuestra gente que llegaba sábado y domingo a comprar a nuestro PERSA. Después yo me alargaré un poco más, pero le pido perdón por no haberlo saludado anteriormente. Y aquí estamos para responderle todas las preguntas que usted haga. Y Delicia Fuentes, sí, en realidad he sido dirigenta varios periodos en el PERSA departamental, la señora María también, pero actualmente ya no es dirigente. La dirigente que tenía que venir era la señora Nele, ¿verdad? Pero por problemas personales de enfermedad, ella no pudo estar acá. La señora María Briones vino cordialmente para acompañarme acá, en este día.
¿Cómo está, señora María? Gusto en saludarla.
Bueno, buenas tardes ya. Igualmente los saludo y le doy las gracias. Saludo a toda la audiencia de esta radio y quiero dar las gracias por esta oportunidad que la señora Delicia como dirigente me invitó. Yo soy simplemente una socia colaboradora de este recinto comercial que nosotros teníamos, que estamos a punto de cerrar las puertas. Darle las gracias a todo nuestro querido público, darle las gracias a usted por esta oportunidad que nos da de podernos despedir y la verdad que no tengo palabras yo para más, es todo lo que yo podría decir para acompañar a mi colega, la señora Delicia.
Recorramos un poquito la historia del Perse departamental, porque cuando se instaló, cierto, en Avenida Departamental, desde Venoso Gozzoli hasta Hayden,
¿ah? Sí.
Ahí se instalaban ustedes sábado, domingo y festivo.
Y festivos.
¿Ah? Con sus módulos de fierro, con sus carpas de plástico. Y conozco bien el tema porque me tocó trabajar ahí también. Y claro, una historia transversal, porque son más de 30 años, y nosotros ayer posteamos esto en las redes sociales de la radio, y mucha gente se acordaba, ¿cierto?, que mi papá me iba a comprar la ropa, ya que las zapatillas, que trabajaron ahí. Hay un montón de... cruza la vía de la comuna el Perse departamental, ¿eh? ¿Qué nos puede decir usted, señora Delicia?
Mire, como es una despedida, me va a permitir seguir... dando otro, ampliándonos un poquito más en la formación, en la compra de este terreno que hicimos este grupo de comerciantes, ¿verdad?, que trabajábamos en la calle departamental. Por unos años estuvimos trabajando en la calle, ¿verdad?, pero a raíz del esfuerzo de los comerciantes, especialmente estaba en esos años, yo le estoy hablando de una señora que ya se fueron, no están en este mundo, la señora Josefina Resunta, la señora Luis Osorio, que era la tesorera, se formó, ¿verdad?, una sociedad colectiva civil, Feria Persa San Miguel. ¿Para qué se formó esta sociedad? Para juntar dinero, para poder adquirir ese terreno que ahora tenemos que dejarnos, señor. Ese terreno, peso a peso, se juntó y se compró ese terreno con mucho esfuerzo. No le voy a decir que fue fácil, porque nosotros somos pequeños comerciantes. Nos cuesta mucho trabajar, ¿verdad? Reunir dinero y para comprar, fíjese, ese terreno que nos vendió la Serviu. A Serviu le compramos ese terreno, fíjese usted. ¿Ah? Se juntó peso a peso el dinero y fue así como se compró, se formó la Sociedad Colectiva Civil Feria Persa San Miguel, se compró el terreno y, no obstante con eso de haber comprado el terreno, hubo que juntar dinero para poder edificar, construir nuestros locales comerciales. Otro esfuerzo grande que hicimos, peso a peso, semana a semana juntando nuestro dinero. ¿Con cuánto esfuerzo? Imagínese usted, imagínese, pequeños comerciantes, imagínese, con deudas para poder pagar estas cuotas que teníamos que pagar, mensuales, semanales, qué sé yo. Ya, perfecto, juntamos dinero, pagamos la construcción de nuestros locales, pero nos faltaba el techo. Y es así como llegamos un día, 1 de noviembre, a tomar posesión de nuestros terrenos y trabajar dentro de los locales que ya estaban construidos. Pero imagínese usted.
¿De noviembre de qué año?
Del 91. 1 de noviembre del 91, pasamos a tomar a tomar posesión de nuestro terreno y a trabajar dentro de nuestros locales, ¿verdad? Pero faltaba algo, y hay una, no sé, muchos se acordarán, otros no, le voy a decir para que quede en la memoria de mucha gente. 1 de noviembre, ¿verdad? Trabajamos sin techo, solamente en nuestros locales. Y es así como el día en la Pascua, no sé si fue 24, víspera de Pascua, llueve torrencialmente, don Jaime. Se pone a llover, nos mojamos todos, el agua entró para los locales porque faltaba el techo, pues. No teníamos techo. La otra parte, ya, primera parte los locales, segunda parte ya, los techos. Volver a juntar dinero, pagamos toda la infraestructura de los techos. todo fue con esfuerzo nuestro. No, nosotros no tuvimos ayuda de ninguna parte, solamente la ayuda de como podía nuestro bolsillo juntar el dinero, nada más. Y es así como de ahí que seguimos trabajando hasta hoy día, señor don Jaime, desde un 1 de noviembre del 91 hasta hoy día que estamos a 27 de enero de 1915 que tenemos que
estamos a 29 de enero
29 de enero de 2015. Mire, imagínese, estamos hablando del 900, del 80, del 90. Imagínese cómo nuestra memoria tantos años, y además por mis años son 76 años, perdóneme si me equivoco, 76 años. Todo ahora lo... nos vemos en la obligación de dejar nuestro terreno, entregar todo, porque ya no nos pertenece. Fue a remate.
¿Pero por qué?
Sí, la otra vez nosotros explicamos que hacen 5 o 7 años empezamos a luchar para defender nuestra fuente de trabajo, ¿verdad? Para defender nuestro patrimonio, que nos había costado tantos esfuerzos para conseguir aquello, ¿verdad? Sin pedir préstamo a los bancos, solamente entre nosotros los préstamos para conseguir todo esto. La otra vez vinimos para acá a explicarle todo y que estábamos en litigio, ¿verdad? Porque un grupo de comerciantes había pedido la disolución de la sociedad, había pedido vender el terreno, y como era solamente un grupo, no estaba la totalidad de los socios de acuerdo con esta venta, ellos pidieron la intervención de un juez liquidador. Claro que los engañaron, la otra vez se dijo bien claramente cuando vinimos. Los engañaron porque les dijeron que iban a vender sus terrenos, se iba a vender el persa, y que mínimo cada locatario iba a recibir 15 millones de pesos, como mínimo. Los engañaron, señor. No se puede vender. Lo que tenían que hacer y lo hicieron era pedir la intervención de un juez liquidador. Y el juez liquidador no vende directamente, sino que se va a remate, licitación pública. Y fue así como salió a licitación pública. ¿Cuántos años estuvo llamando el juez liquidador? 2 años. No llegaba nadie a rematar. ¿Por qué? No lo sabemos. Y se ha rematado, señor, en la tercera parte del valor que tenía el persa, o sea, había una tasación. No fueron la primera vez a rematar el primer llamado, se siguió el otro, pasó un año, pasó el otro. ¿Cuántas veces? 4, 6 veces. Al último iban bajando, cada vez iban bajando, bajando más. El juez liquidador tiene legalmente, lo puede hacer, ir bajando hasta que llegue alguien a rematarlo. Y es así como llegamos al valor de la tercera parte del valor de la tasación. Por decir, no sé, soy un poco ignorante, me perdone, si esto valía 10, bajó hasta 3. ¿Verdad? ¿No es cierto? 10, 5, la tercera parte de 10, ¿cuántos son?
3.
3 y tanto, ya, 3 y fracción. A eso se remató. O sea, que aquí no hay 15 millones ni 10 millones como le ofrecieron a esa gente para que dieron el poder para que los representara la persona que los representó. Y para le dieron el poder y le dieron dinero, porque esto no se hace sin dinero. Todas las diligencias que se hacen, todos los juicios ante la justicia, hay que tener dinero. Y ahí nosotros ya antes estábamos defendiéndonos nosotros para que no nos remataran. Pero se llegó, si la otra vez cuando vinimos lo explicamos bien clarito con la otra colega. Tanto con nuestro abogado que nos ha estado defendiendo de hace, ¿cuántos años, señora María?
8 años.
El señor Rodríguez ha defendido mucho nuestros intereses, porque se dio cuenta que éramos un grupo de comerciantes con tanto sacrificio y con que habíamos a ver un grupo de comerciantes que nada se nos dio gratis. Entonces él se dio cuenta de todo estos esfuerzos que hemos hecho por mantener nuestra fuente de trabajo y nos empezó a defender, ¿verdad? Perdón. Y se llegó a un acuerdo extrajudicial con el juez liquidador de que sí se rematara el persa, pero que nos dejaran la mitad del persa hacia departamental, donde están los locales, se rematara primero Varas Mena, que es un tremendo terreno, pues el estacionamiento. Y después, con ese dinero, se iba a subdividir este otro de adelante, de departamental, y nosotros, los que queríamos seguir trabajando y defender nuestro patrimonio, nos íbamos a quedar con la mitad del terreno que está de los locales que dan a la calle departamental. Todo perfecto, se hizo el juicio legalmente,
¿La escritura?
La escritura ante notario, extrajudicial.
¿Extrajudicial?
Sí, extrajudicial, se firmó el juez todo de acuerdo, todos los abogados que estaban pidiendo el remate de acuerdo, o sea, todo legal, se nos respetaba eso. Pero, don Jaime, usted sabe que la justicia tiene, no sé cómo decirle yo dentro de mi ignorancia, muchos recovecos donde uno puede meterse, y el otro lado presentó, cuando ya estaba todo listo, liado y sacramentado esto, trajo un socio pidiendo ante el juez liquidador que él no aceptaba esto, que él pedía el remate total de nuestros terrenos. Y el juez lo aceptó porque era legal. Y hasta ahí quedó
la transacción
extrajudicial. ¿Qué me dice usted? O sea, aquí no, esto es un poquito como para explicarle que nosotros, porque hay muchos clientes, don Jaime, mucho público que llega ya toda la semana y nos han reclamado a nosotros. ¿Y por qué se dejaron quitar esto? ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? ¿Por qué allá? ¿Por qué acá se dejaron quitar el patrimonio si ustedes no debían haberlo hecho? Yo le explico a todo ese público y les agradecemos su interés, que nosotros hemos hecho todo lo posible todos estos años con nuestro abogado, pero era lo que pedían, era legal. Porque esto igual, como le conversé la otra vez que usted me aclaró más, esto igual cuando se mueren los padres y dejan la herencia de las casas, ¿verdad? Ya, no están de acuerdo, ya la vamos a vender la casa, cuando están de acuerdo vamos a vender la casa, se vende ya uno para ti, tanto para ti, se reparte entre todos los hijos, ¿verdad? Esto es lo mismo. Pero es una sociedad, cuesta más la repartición, vender los bienes del patrimonio de la sociedad. Cuesta más.
Que no se vendieron.
No hay... Tuvimos que llegar al remate, ¿verdad? Tuvimos que llegar al remate. Y aquí estamos. Pero yo les digo a todos los colegas, si algunos colegas están escuchando, que no se sientan tristes. Porque hicimos todo lo humanamente posible para salvar nuestro patrimonio. No lo logramos, porque las leyes son así, y nosotros no podemos ir sobre la ley. Pero también les digo, don Jaime, perdóneme un poquito, les digo a todos, ¿verdad?, que nada es eterno en la vida. Todo tiene un principio y un fin. Pero nosotros aquí, con mi colega y muchos colegas, debemos estar conformes, tranquilos, con nuestra conciencia bien en paz, bien, porque hicimos todo lo humanamente posible al lado de nuestro abogado, el señor Rodríguez. Todo lo humanamente posible, lo que la ley no podía otorgar. No hubo más. No se pudo más legalmente. Pero démosle gracias a Dios que tuvimos hartos años trabajando, que aportamos a la comuna de San Miguel, de San Joaquín, porque antes éramos San Miguel, perdón, ahora somos San Joaquín. Aportamos mucho a la comuna de San Joaquín, aportamos trabajo, aportamos bienestar cuando esto era un auge, cuando los persas eran grito y plata, como se dice, ¿verdad? Vendíamos mucho, 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 ¿verdad? Sí, pero aportamos mucho a la comunidad. ¿Cuántas familias no vivieron de lo que aportaba el persa departamental? ¿Cuántos hogares no vivieron con lo que sacaban del persa departamental? Porque allá se iba a trabajar también. Habían vendedores. Habían mucho trabajo. Y le dábamos trabajo a las niñas que salían del colegio para las fiestas. La señora María tenía que tomar 2-3 niñas en su local, fíjese usted. Entonces, aportamos mucho nosotros. Aportamos mucho, mucho a la comunidad, a nuestra comuna de San Joaquín. Y también algo nos aportó la comuna en una oportunidad que yo fui a pedir árboles cuando fui dirigente de... fui a pedir árboles. Le agradezco a la municipalidad de San Joaquín. También nos otorgó unos arbolitos para plantar allá, que ahí van a quedar, ahí están los árboles, van a quedar como testimonio viviente.
No. Uno al mirar este asunto del persa, sí, y al verlo desde fuera, sí, percibe, cierto, que acá todos perdieron.
Todos perdimos,
porque perdió tanto la parte demandante, la, sí, parte que quería el remate, pierden, sí, ustedes que querían seguir trabajando, sí, y el persa se va, por decirlo en términos simbólicos, por tres chauchas.
Usted lo ha dicho
todos
bien
pierden.
Clarito. Todos.
Si no se presentó nadie a los remates, bueno, porque eso las empresas lo manejan.
Exacto.
Cuando no hay oferente, los precios bajan.
Sí.
Y esperaron que bajara al mínimo posible, y esto ya estaba todo cocinado de antes, porque la empresa, yo no sé quién fue el que lo remató.
Es una empresa extranjera.
Ya. Es para fines inmobiliarios.
Y hacen, claro, ellos hacen viviendas sociales. Ayer nos dijo el señor árbitro que era para eso.
Ya. Yeah.
Viviendas sociales.
Pero si fuera para viviendas sociales, lo habría adquirido el Serviu.
Serviu adquiere para viviendas sociales, tengo entendido,
claro,
yo.
Claro.
No un particular.
No.
Que pero después se lo vendan a Serviu.
Seguramente,
claro.
Como él lo compró barato.
Claro, lo vende al precio real. Claro. No sé cómo estará el metro cuadrado ahí en unidades de fomento, pero ahí le van a sacar un muy buen precio.
Muy buen precio.
Es que yo, bueno, esa es la parte, ¿cierto?, la parte del litigio. Yo quisiera un poquito volver a esa época hermosa del persa, esa época donde era el paseo obligado de las familias, que iba en la mañana, en la tarde, en la noche, a pasear el persa. A comprar los churros, ¿cierto? A adquirir los zapatos, sí, la ropa, los útiles escolares, sí, a precios muy convenientes, muy porque conveniente. Muchos de ustedes además eran productores de...
Sí, pequeños fabricantes, sí,
claro.
Sí, sí. Muchos fabricantes de ropa, sí, don Jaime, de calzado nacional, cuando estaba el auge de nuestro calzado, antes que llegara
los zapatos
chinos, ¿no? Lógico. Era, yo me inicié acá con zapatos chilenos, sí, pero después fue cuando ya llegó el zapato chino, tuve obligadamente que terminar el giro. Mire, en realidad sí, nosotros como persa departamental, yo he sido dirigente muchos años ahí, fui dirigente, sigo siendo. Venían de muchas partes a pedirnos ayuda, don Jaime. Venían de colegios hasta de casi cerca de Puente Alto. Acá habían unos hogares de menores. Muchos hogares de menores, colegios, venían a pedirnos ayuda. Todo el mundo acá ayudaba siempre. Ahora cuando había una catástrofe, cuando hubo un aluvión, ¿dónde estaba el persa? Ahí, el persa cooperando con la comunidad, señor. ¿Ah? Llevando ayuda a los damnificados. Siempre el persa departamental estuvo presente en todo lo que se trataba de ayuda social. Ahí estábamos nosotros cooperando, con una rifa, con un bingo, que un señor tiene un niño, una enfermedad. Ya, aquí necesitamos estos premios para este bingo, para este niño, para este colegio. En fin, para la Teletón. Hicimos grandes eventos para la Teletón, claro que hacen años, trayendo montones de artistas renombrados en ese tiempo, fíjese usted. ¿Cuántos años le estoy hablando, señora María, cuando hicimos ese tremendo evento con el chico? Soy, ¿se acuerda el chico?
Sí.
Soy el chico, ¿cuánto se llama? Negro, chico, vanidoso. A mí me
persigue. Adrián Hurtado Negro.
Esa. No sé por qué me persiguen las mujeres. Entre tantos que vinieron para hacer una campaña de la Teletón. En una de las campañas que hicimos, de las tantas campañas, por eso le vuelvo a repetir, este persa departamental nunca estuvo muerto, siempre estuvo activo, activo para cooperar con la comunidad y con la comuna de San Joaquín y las de alrededores, no tan solo la San Joaquín. Por eso yo le digo que esto duele, duele venir a despedirse de toda una tremenda comunidad que este persa abarca. ¿Hasta dónde viene gente a comprarnos?
Venía.
No, y siguen viniendo, señora María. Mm. Puente Alto, del sur, de Buin, de esas partes más para allá, de muchas partes. Todavía siguen llegando, muy poquitos, pero llegan. Entonces, venía la gente, venía nuestro público a comprarnos. ¿Qué podemos decir?
Yo les quiero leer algunos de los testimonios que han dejado muchas personas en las redes sociales cuando ayer colocamos acerca de esta noticia que mucha gente no la sabía aún,
sí,
del fin del persa.
Sí.
Por ejemplo, Beatriz Olea dice, toda mi ropa de niñez fue de ese persa, hace unos 20 años atrás. Alita Gómez dice, cuando niña siempre me compraban cosas ahí, pero desde que llegó el mal con sus créditos, Plaza de Espucio, Florida Center, fue cayendo más. También dice, qué lástima, otra muestra de la supremacía del poder fáctico. Y si no saben, sale en la serie de Los Prisioneros. También tuvo sus 5 minutos. Sí. No sé yo a qué se refiere ahí. A eso, ¿eh? Este persa, Solange Morcilla, este persa me dejó muchos recuerdos. Ahí crecí, conocí a mis amigos, muchas penas y alegrías. Buenos y malos momentos, es una pena enorme. El cierre del persa departamental. Claudia Martínez Orellana, gracias a ese persa conocí al padre de mi hermosa hija, que ya tiene 18 añitos. Bueno, Miguel Ángel Pessoa, me acuerdo de ir a comprar para el colegio con mis viejos, comprar cassettes de esa música que la dictadura prohibía, gracias a esos viejos locatarios.
Imagínese usted.
Testimonios de vida.
Testimonios de vida fuertes, pues si fueron tantos años.
Usted me decía la otra vez que con ese persa educó a sus hijos, sí, levantó su familia.
Sí, orgullosamente lo puedo decir. Y yo en esa vez también le expliqué, mire, yo no siento tanto por mí, pero siento por los colegas que están criando a sus hijos, que están recién educando a sus hijos, que de aquí sacaban su dinero, ¿verdad?, de su trabajo. Hay gente que todavía sigue educando a sus hijos y vivían de esto. Yo, gracias a Dios, ya mis hijos están grandes, son profesionales. Incluso usted conoció en el local a uno de ellos cuando fue para allá. Pero yo puedo decir, gracias, Señor, porque yo ya eduqué a mis hijos. Trabajé mucho, muchos años trabajando, con mucho esfuerzo. Mucho, mucho, mucho esfuerzo. Desde que tengo uso de razón que estoy trabajando. Y ahora tengo 76 años. Pero gracias a Dios, yo no malgasté mi dinero. Fui bien precavida. Y si salgo, ya no tengo dónde ir a trabajar. Voy a tener que vivir de mi jubilación. De mi jubilación. Pero creo que no voy a vivir, porque estoy acostumbrada a trabajar para vivir. Porque a esta edad ningún ser humano se conforma con quedarse sentado en la casa. Hay que tener una razón para vivir. Hay que tener un incentivo, porque ya los hijos están grandes, se van. Los nietos grandes, ya yo tengo nietos muy grandes trabajando, ya profesionales. ¿Qué me queda? ¿Sentarme a mirar tele? Me quitan mi fuente de trabajo. Es como que la mutilaran al ser humano, ¿verdad? Como que mutilaran al ser humano, porque somos de la tercera edad. No tenemos derecho a vivir, a seguir viviendo, a ser útil a la sociedad y no un cacho para la sociedad ni para nuestra familia. Podemos seguir produciendo. No sé, Dios, qué nos tendrá más adelante, pero le doy gracias a Dios. Y gracias, Señor, porque aquí vamos a cumplir un ciclo. Lo que hicimos no está mal hecho. Hicimos más cosas buenas que malas, creo yo. Porque fuimos útiles a la sociedad, cooperamos con la sociedad, trabajamos honradamente. ¿Qué más podemos decir? Gracias, Señor, porque nada es eterno, eso lo sabemos. Todo tiene su fin. ¿Qué más podría decirle? Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Me gustaría contarle que mucha gente también ha escrito y que el persa departamental, comparándolo con otros persas, el Biobío, los Morros y otros más, en el persa departamental nunca se vendieron artículos robados. No. Todo era propio. No era un lugar para reducir especies otros lugares.
Era difícil hacerlo ahí. Era difícil. Lo que hacían a veces era la marca. Marca. Por marca hubieron problemas. De la ropa que le colocaban las marcas. Eso, pero de robo nunca se supo de robo. Que vinieran a vender cosas robas.
Quiero decir algo.
Sí, señora María.
Yo quisiera decir alguna palabra. La verdad es que soy muy mala para expresarme, pero dentro de todos los persas de Chile es el único persa en Chile que era nuestro, que era propio y que lamentablemente por algunas malas influencias o por algunas personas con malos sentimientos perdimos nuestra fuente de trabajo porque eso era propio y nosotros pagábamos una patente y podíamos trabajar con 25 mil pesos, 30 mil pesos de gasto común que se pagaba y lamentablemente yo me voy muy triste. Pero no le deseo mal a las personas porque a nosotros éramos 600 y de los 600, usted sabe que de todo año en la Viña del Señor, mala cosecha y buena cosecha. Y ahí también hubieron malos elementos. Yo no le deseo mal. Ojalá que lo que van a sacar de provecho les sirva. Pero yo tengo que darle gracias a Dios y a mis colegas, a mis clientes que yo tuve, porque yo también aproveché mi dinero. Pero igual uno se va con tristeza. También soy una persona que yo a lo mejor ya no tendría que trabajar porque también tengo 72 años, pero yo también vivo para trabajar. Eso es lo que pasa. Y yo digo, ¿qué voy a hacer ahora en mi casa? Entonces algo tendré que inventarme para poder seguir viviendo. Pero es la historia del persa, que fue el único persa en Chile que fue propio. Usted conoce la estructura del persa. Es un persa incomparable, donde nosotros podíamos decir, esto es nuestro. Pero ya le digo que en todo rebaño hay buena cosecha y mala cosecha, pero nosotros perdimos el persa por culpa nuestra. Ahí nadie de afuera tuvo la culpa, nadie, sino que nuestros propios colegas que dejaron de pagar y después cuando se vieron endeudados, ¿no es cierto?, prefirieron que se rematara, porque nosotros cuando teníamos asamblea la gente decía, no, yo no quiero nada, quiero que se pierda, si se pierde, se pierde.
Porque ellos no trabajaban.
Entonces, no supimos aprovechar. Entonces, después, unos señores de cuello y corbata lo van a aprovechar. Entonces, a mí no me queda más que dar los agradecimientos a toda nuestra distinguida clientela, porque a mí no me fue mal, me fue bien. Y también aproveché mi dinero, eduqué a mis hijos. Tengo un buen pasar, a Dios gracias. Así que no me queda de otra, pues me están desalojando de lo que era mío, que ya ahora no es. Muchas gracias, don Jaime.
Este sábado y domingo es el último fin de semana.
Que trabajamos atendiendo a nuestro público. Porque teníamos mucha incertidumbre, no sabíamos hasta cuándo íbamos a estar trabajando. Por último nos dijeron, esto es el última semana que ustedes pueden atender público. Hasta el último momento estuvimos con incertidumbre, con amenazas.
De hecho, se dijo que hasta el 2 de enero se trabajaba, pero sí. Ya lo tenemos confirmado que es hasta el sábado porque es 31, pero pedimos un día más que el día domingo, así que invitamos a toda nuestra distinguida clientela que nos vaya a visitar. Van a haber muy buenas ofertas, van a haber remates de mercadería y todas esas cosas, así que lo esperamos con mucha tristeza, pero con buen ánimo.
Pero pueden decir que igual tienen como la misión cumplida porque no solamente hicieron comercio, que es legítimo, ¿cierto? Una fuente de ingresos, sino que también le dieron identidad al barrio.
Sí, sí. Sí.
Una identidad propia.
Una identidad.
La gente ahí que se identificaba durante tanto. No sé si ustedes se recuerdan de alguna historia entretenida que le haya ocurrido en ese tiempo, así, cuando estaban en la calle o cuando estaban ahí en el departamental.
En la calle, muy tremendo. Cierto. Cuando llovía, don Jaime, venían las lluvias en la calle. Había que salir arrancando. Pues yo solita en mi carpita ahí colocaba mi furgón atrás porque vendía zapatos. Venía la lluvia, vamos, colocando las cajas de zapatos, encajando y tirando para el furgón, porque si no el agua nos llevaba a nuestra
había
mercadería.
Que andar por el departamental a la siga de los tableros. Porque
claro, y nosotros estábamos arriba de, no en la calle, yo colocaba el furgón atrás del ¿cómo se llamaba? El toldo.
El toldo.
Claro, de la carpa. Ya se me olvidó, imagínese los años. De la carpa. Y vamos tirando. Y imagínese el sacrificio. Oiga, en el medio del agua, con nuestros todo mojado, nuestros pies, nuestros cuerpos mojados. No, si fue muy, muy dura nuestra vida, don Jaime.
Una anécdota chiquitita.
Sí, cuénteme.
Mire. Cuando las primeras Pascuas que nosotros pasábamos en la calle, a nosotros se nos llegaba la hora a las 12 de la noche y resulta que estábamos ya pasados de la hora de la Navidad guardando para irnos. Y resulta que habían días que nos tenían, veces, años que nos tuvimos que quedar 2 o 3 años hasta como a la 1 de la mañana porque la gente abría los regalos y quedaban comprometidos y la gente a las 12:30, a la 1 de la mañana andaba toda la gente comprando en el Persa. Muchos locales se habían ido, pero muchos quedábamos. Sí. Esa era la historia.
Yo me acuerdo del año 85 cuando fue el terremoto, todavía estaba el Persa en la calle. Sí. Yo ahí le ayudaba a un amigo que vendía cassettes piratas.
Habían varios, y claro.
Ya, y fuimos a ayudar ahí a guardar la mercadería y todo eso. Y pasa un joven y pregunta por un cassette, ¿sí? Y se pone a comprar cassette después del medio terremoto y andaba comprando.
Sí. Se llenó después de gente igual.
Sí.
Muchas anécdotas que en este momento quizás no las recordemos, ¿no? Cuando antes, para la Pascua, se le compraban los regalos a los niños y a la mayoría de la gente. Pero para el 31 de diciembre llegaba el esposo con su señora. Ya, ven a comprarte vestido. ¿Te gusta ese? A última hora, imagínese, 11:30. Y nosotros teníamos que irnos a nuestras casas también a esperar las 12 de la noche con nuestra familia. Imagínese estar ahí porque llegaban a último momento el esposo con la señora. Ya, ¿te gusta ese? Ya, pruébatelo ya. A veces ni se probaban la ropa y se iban. Porque venían a último momento. Pero era antes era el 31 que le iban a comprar a la señora.
A última hora.
Imagínese todo el mundo en sus casas esperando, preparando su cena con su familia, qué sé yo, todos los hogares es tradicional. Imagínese para la Pascua, hasta qué hora ahí, toda la gente en sus hogares con sus hijos, pero nosotros ahí. Nunca tuvimos una Pascua normal, si se puede decir, o un año nuevo normal, desde los años que nosotros trabajamos.
Pero llegamos con platita en el bolsillo.
Sí.
Pero cuénteme una cosa, cuando ya ustedes ya están instalados ahí en Departamental 100 y surge primero el Mall Plaza Vespucio, después sí. De los años surge el Florida Center, ¿le afectó esto en las ventas?
Sí y no. Porque fíjese que de primera, bueno, la tarjeta fue mucho que... la tarjeta nos hizo más perjuicio que los malls a nosotros. Porque la gente, el público se empezó a ir para allá, pero se empezó a endeudar con la famosa tarjeta. Colapsaron. Y también se empezaron a dar cuenta que el artículo que compraban allá, por decirle en 10.000, el mismo artículo lo compraban acá en 3.000 o 5.000. Pero allá pagaban con tarjeta. Acá no tuvimos nunca nosotros el acceso a la tarjeta. Pero igual volvía nuestro público a comprarnos a nosotros. Porque nosotros siempre, yo que tuve ropa de señora, siempre teníamos tallas especiales, que en los malls siempre la talla es chiquitita. No, si esta es XL, le dicen a la señora en el mall, y no le cabe ni en un brazo a la señora, pues oiga. Ahí llegaban acá los hijos con sus mamás del brazo al pecho a buscarle tallas para señora, XL, 2XL, hasta 3XL. Llegaban acá las señoras todas avergonzadas, nadie se quería probar. No, si no quiero, no quiero, con los hijos, porque se habían probado en los moles todo un día y no tenían ropa para ellas. Y acá no querían pasar a probarse porque les daba vergüenza que no iba a haber tallas para ellas. Después se iban felices las señoras, con su ropa a su medida, y no fea, y no cara. Imagínense, ¿qué mejor?
Yo tengo un concepto diferente del asunto del mall, porque en lo personal, a mí la verdad que no me afectó. Nosotros perdimos nuestro persa porque habían malos comerciantes. Los malos comerciantes primero arrendaron su local en 90, 100 mil pesos en el año 93, 94. Entonces ellos se fueron, dejaron los locales arrendados, no pagaban el gasto común, dejaban que los arrendatarios pagaran el gasto común. Entonces eso fue lo que nosotros fuimos los culpables de que el persa se terminara y se echara a perder. Pero yo, en lo personal, le digo, la tarjeta a nosotros no nos afectó mayormente. A lo mejor sí, de alguna manera, pero nosotros, el público que teníamos, era gente que compraba con dinero en efectivo. Y tampoco, sí, nunca andaban lanza en el persa, no se escuchaba. La gente compraba tranquila. Entonces, eso es algo que no se compra con dinero. A lo mejor teníamos suerte en ese aspecto, pero es algo que... No, yo creo que nadie en Chile va a volver a tener la oportunidad que nosotros tuvimos.
Sí.
Nunca.
De tener un terreno como el que,
claro,
estamos perdiendo.
Como estamos perdiendo nosotros.
La cantidad de terreno. A lo mejor eso fue lo que nos perjudicó.
Claro.
Fue muy grande.
No haberlo sabido cuidar.
Muy grande. 600 locales. Y como dice la señora María, muchos los arrendaron. Imagínese, recibimos los locales y muchos socios ni siquiera se hicieron cargo de sus locales y los dejaron cerrados algunos. No vinieron nunca a trabajar. Eso fueron, como dice la señora María, los que nos mataron a nosotros. Si empezamos mal, quizás si hubiese sido más chico, ahí podíamos haber, claro, sobrevivido. No 600.
Y teníamos, lo otro es que nosotros nunca tuvimos una buena administración.
Sí.
Nosotros tendríamos que haber tenido de un principio un administrador, no socios. Que fue un socio, fuera el presidente, la junta de, general de que se hacían, eran los socios los que tenían la oportunidad de dirigir la sociedad. Entonces, eso fue lo que no sirvió.
Sí.
La mala administración del persa, porque que el compadre, que mi amigo, no. Eso fue lo que a nosotros nos mató. La mala administración. Y que un señor administró por 9 años el persa, mal administrador, siempre administró para su bolsillo, nunca para el persa, nunca trabajó para el persa. Porque el persa, de que fue persa, teníamos estructura buena, se pintó todo bonito, nunca más se pintó una reja. Entonces, ¿qué le digo? Fue culpa nuestra.
Fue culpa nuestra.
Si ahí no hay, nosotros no tenemos que ya llorar lágrimas sobre la leche derramada, porque ya se derramó. La mala administración y los malos socios que habíamos fueron los que mataron nuestra empresa.
Mucha irresponsabilidad.
Sí.
Imagínese, don Jaime, si nosotros arrendamos el estacionamiento, la mitad del estacionamiento, a la planta revisora, ¿se acuerda? ¿Cuántos años tuvo? Varios años. Sí. Nos pagaban sagradamente el arriendo, era 1.000.000
800, lo último.
Casi 2 millones de pesos, don Jaime. Teníamos mensualmente en el arriendo. ¿Qué se hizo ese dinero? Imagínese. ¿Para dónde se fue ese dinero? ¿Cuántos años? No, sí.
Mala administración.
Nos farriamos nuestro patrimonio. Nos farriamos. Nos farriamos. Fuimos irresponsables.
Y si no hubiese sido por los pocos que hemos luchado, nosotros 8 años atrás tendríamos que haber estado fuera. Porque hemos dado 8 años a la lucha. Porque de hace 8 años atrás que decían, el otro mes se remata. Sí vivíamos. Pero a Dios gracias, tuvimos un buen abogado que nos defendió durante 8 años. Dimos la lucha y lamentablemente ahora ya no tenemos que ir.
Trataron de hacer cosas ilegales a espaldas nuestras. No querían que participáramos en las reuniones del directorio. Y nosotros, si éramos elegidos por votación, teníamos que estar en el directorio. No nos permitían estar en el directorio de ejercer nuestro derecho como socio y como dirigente elegido por los colegas. Mire, se nos hizo mucho daño, don Jaime. Y a espaldas nuestras hacían las cosas. Y que no fuéramos a ver nosotros para dónde se iba este dinero, para dónde se iba este otro. Y haciendo cosas raras para vender el persa a espaldas nuestras, haciendo puras cosas ilegales. No, si nos vimos, mire, fue una lucha, yo le puedo decir, yo estoy ya saturada, luchando tanto, tanto, tanto contra gente que poco menos en el directorio me pegaban a mí, porque yo iba a defender los derechos de los colegas y fui elegida por los colegas para estar en ese directorio. Y querían que nos fuéramos. ¿Y qué podían hacer? ¿Qué herramienta usaban? El matonaje. El matonaje, don Jaime. Para que nos fuéramos del directorio y no los molestáramos. Porque estábamos vigilando que no se cometieran ilegalidades. A mí ya un tipo del directorio... Si le faltó poco para pegarme, señor, me insultaba. Yo nunca me dejé insultar. Le dije, señor, le dije yo sigo aquí porque soy directora. Y fui elegida por votación. Represento a mis colegas. Y ustedes no me van a correr de aquí. La señora Nelly, ¿cuántos? Que es dirigente junto conmigo el último periodo del directorio que tuvimos. Casi se agarró a... Ella se defendía más que yo. Pero yo no me dejé.
Era un directorio de puros matones.
Parece que estaban pagados, digo yo, porque yo sí. ¿Por qué yo voy a insultar a esta persona y tratar de joder y hostigarla para que salga y no venga más a reuniones? Mire, fue una lucha tan grande como ser humano. A uno la desgasta mucho. Pero como ser humano, puedo decirlo aquí, delante de esta radio, aquí para que me escuchen, gente que no actúa mal, que nunca hay que dar el brazo a torcer, no hay que dejarse atropellar por los matones, porque si yo voy con la verdad y estoy luchando por... los que me eligieron a mí, estoy luchando por mi patrimonio, que no quiero que me lo roben, no quiero que me lo quiten. Yo creo que debo sentirme orgullosa, porque yo no entré al directorio a robar. Entré al directorio para salvar el patrimonio de todos los socios. Y yo se los advertí antes que empezara todo esto, colegas, en una asamblea. Tengamos cuidado, porque aquí hay muchos interesados que quieren meternos la mano a nuestro bolsillo, porque esto es un patrimonio muy grande que tenemos, colega. Defendámoslo. ¿Qué hacía la patota que estaba en contra? Vieja loca. vieja loca, esta vieja loca, está loca, está loca. ¿Qué les decía yo? Que nos iban a quitar nuestro patrimonio, que tuviéramos cuidado, colegas, por favor. No, yo era la vieja loca. Antes de que entrara el juez, fuimos a hablar con el juez liquidador, le preguntamos todo, cómo era. Les dijimos en una asamblea, esto está pasando, colega. El juez liquidador se va a llevar el tanto por ciento. Esta señora que lo está representando a ustedes, que pidió el juez liquidador, se va a llevar tanta plata. ¿Cuánto van a tocar ustedes, colega? Lo que sobre van a tocar. Nunca quisieron escuchar. Y aquí lo puedo decir. Y que me acuse a alguien de que estoy mintiendo. La vieja loca está mintiendo. Porque les di, y no era verdad que el juez liquidador tenía que sacar todos lo que los gastos, tanto de sus honorarios, los abogados, hay que pagarle los honorarios, todo lo que se los avisos que se han hecho para el remate, hay que pagarlo. A los trabajadores hay que pagarle. Todas las deudas que tenga la sociedad hay que pagarlas. ¿Cuánto nos queda a nosotros? Lo que sobre. Era mentira lo que decíamos en ese tiempo. Era mentira. Ahora andan llorando. Esa gente que nos decía a nosotros, viejas locas, viejas locas. Acuérdense a los que decían eso, que no en vano uno vive sus años. Cada año le aportan una experiencia a uno. Una experiencia, sea buena, sea mala. Y uno tiene que asimilar las buenas y las malas, que le den una sabiduría para no cometer esos errores. Hacer algo bueno y no lo malo. Porque la vida es muy dura. A mí me ha enseñado la vida mucho estos 76 años. Yo había estado expuesta anteriormente a otra estafa. Perdí 4 locales comprados al contado. 4 locales, señor. No recibimos un peso. ¿Cómo no iba a pelear por este único local que tengo acá? Y les decía a los colegas, nosotros ya fuimos estafados con otros colegas que hay aquí en el Persa Departamental, que estábamos en Los Morros. Otra colega perdió 5 locales. Los perdimos, señor. ¿Quién se hizo cargo de eso? Ahí habían préstamos del banco. El banco se quedó con todo porque estaba hipotecado. Entonces yo lo decía con base cuando hablaba en la asamblea. Colegas, tengamos cuidado. Que no nos vayan a estafar. Tengamos cuidado, por favor, colega. Pero era la vieja loca la que gritaba.
Bueno, ya estamos culminando esta conversación. Yo les quiero agradecer su presencia acá en la Radio San Joaquín, a la señora María Briones y a la señora Delicia Fuentes. Una historia que concluye, no concluye de la mejor forma, no. Todos pierden ustedes, pierden los demandantes, pierde la comunidad su persa. Tal vez puede servir como un ejemplo para personas, para comerciantes, sí, que estén enfrentados a una situación similar, de que tal vez es preferible, ¿cierto?, buscar el diálogo, el acuerdo, antes de llegar a los jueces partidores. Lo mismo que pasa en las casas, ¿cierto? Sí. Los hermanos que no se ponen de acuerdo para vender.
Exacto, sí.
Uno vende, va al juez y el juez se queda como con la mitad. Claro. Y lo que queda se lo reparten, sí. Es lo que pasa.
Una miseria, sí.
Y claro, lo decíamos, sí. El persa se fue en tres chauchas. Por lo menos ustedes no, dentro de lo poco, no tienen que incurrir en más gastos. En la parte demandante, tengo entendido que es la que tiene que saldar deudas pendientes.
No, toda la sociedad.
Todo entero.
Ya.
Toda la sociedad tiene que pagar todas las deudas de la sociedad. Todo cada más. Socio es responsable de las deudas. Ya. Cada socio. Pero grandes deudas no tenía la sociedad. Nosotros le entregamos con luz y agua al día. Las grandes deudas que tiene la sociedad en este momento es a los trabajadores.
La indemnización de los trabajadores.
Sí.
Nada más.
Nada más. Y que en eso no estábamos, nosotros no nos hicimos responsables cuando empezó este juicio. Nosotros nos hicimos responsables de la luz y el agua, cancelarla, ¿verdad? Y es así como hemos entregado con todos los gastos al día de luz y agua. Pero la otra parte se había hecho cargo de los salarios de los trabajadores y no se le cumplió. Se le deben, pero se le debían muchos meses. Pero ahora los pusieron al día porque fueron a cancelar los deudores, los socios deudores de gastos comunes fueron a cancelar y ellos están al día. Y ahora el juez les va a hacer la liquidación y les va a pagar sus indemnización a todos los trabajadores.
Pero todo eso es con plata nuestra.
Con plata de nosotros. Todos sus gastos tienen que sacarse de la venta. Pero nosotros lo decimos aquí, entregamos luz y agua al día. Y cuando la recibimos, recibimos con deuda, agua y luz. Al día. Ni un peso de deuda. Por lo menos podemos decir eso.
Entregan saneado. El domingo 1 de febrero, cuando tengan que cerrar la puerta ahí, cuando llegue ese momento, ¿cómo lo van a enfrentar? ¿Con entereza, con fuerza, con coraje?
Nos vamos para nuestras casas nomás. Pero tenemos después que venir a retirar nuestra mercadería. Nos dan otros días para retirar nuestra mercadería. Dos días para retirar todo lo nuestro. Porque nosotros podemos sacar todo lo que está dentro de nuestro local.
Y así llegó el final del persa.
Dios mío.
Como la vida, pues. Se nace y se muere.
Exacto. Todo... es un ciclo.
Todo tiene
nacemos,
final.
Morimos. Todos sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Esto era una muerte anunciada. Sí. Luchamos para que no muriéramos, para que no nos mataran. Esto era una muerte anunciada. Sí.
Pero la vida sigue y van a tener que... reinventarse de una u otra forma.
Reinventarnos, sí. No nos queda otra como seres humanos. Viviendo, luchando tantos años. Estamos acostumbrados a la lucha, a vivir de nuestro trabajo.
¿Y usted qué va a inventar? Ya debe tener algo en mente, ¿no?
Dios dirá.
Ya.
Porque una propone y Dios dispone. Dios dirá. Todo se lo dejo a Dios.
Pero el comerciante siempre anda inventando cómo seguir comerciando. Sí.
Pero lo más que me aflige a mí, que ya no voy a poder hacer, yo no puedo seguir a salir a trabajar todos los días a un comercio. Yo venía acá sábado y domingo porque podía hacerlo, porque estoy cuidando a mi madre que tiene 99 años cumplidos. No la puedo dejar sola en el día. Ese es otra responsabilidad que estoy afrontando, ¿verdad? Y que tengo que seguir hasta que Dios diga.
¿Y usted, señora María? Ya tiene algo visto, ¿no?
Sí, tengo por el momento nada, pensamientos mucho, pero tengo la intención de seguir trabajando porque en la casa no me voy a quedar, pero no todavía. Tengo que ordenarme, tengo que asimilar esto, porque es un momento difícil, muy difícil. Para mí, yo he trabajado toda mi vida y a lo mejor no es que yo lo necesite tanto trabajar, pero es una costumbre, es la vida de uno, es así. Yo tengo casita en la playa, me podría ir a la playa fácilmente, pero en verdad en este minuto no sé qué voy a hacer. Tengo que asimilarlo primero.
Yo, perdone, señora María, que me quedó mucho en la mente un día que mi hijo, porque mi hijo me va a dejar al persa y me va a buscar, porque para poder armar, sacar la ropa cuesta mucho. Cuando supo que ya se había rematado esto, me dijo, por fin, mami, me dijo, vamos a poder ir a la playa un fin de semana. Años sin poder salir un fin de semana. Años y años y años. No podíamos salir un fin de semana. Y él ahora, a los 53 años, mi hijo me viene a decir, por fin, mami, vamos a ir un fin de semana a la playa. Imagínese, es para pensarlo, ¿verdad? Es para pensarlo, bueno, y analizarlo.
Y tomarse el fin de semana, merecido el descanso.
Tomarse el fin de semana y todos los fines de semana que Dios nos quiera dar, ¿verdad?
Yo a nombre de... me siento así, me tomo patudamente la atribución de muchos vecinos y vecinas que concurrieron al Persa Departamental 100 durante más de 3 décadas... Y decirles las gracias, ¿cierto?, por todo lo que ustedes aportaron a la comuna, por la identidad de barrio, por estar ahí vendiendo a precios justos, ¿cierto?, no estar ahí como se hace en otras áreas del comercio, ¿cierto?, en que se cobran precios exorbitantes, vender al precio justo, obtener la legítima ganancia y entregar fuentes de trabajo a tantas personas. Y muchas gracias a todos los comerciantes del Persa Departamental que nos acompañaron durante 34, 35 años, del 79 en Carlos Valdovinos hasta este domingo primero de febrero, que se cierra el Persa Departamental 100. Palabras finales, señora María.
Señora María.
Bueno, no me queda más que agradecer a toda nuestra distinguida clientela que tuvimos, que yo sé que tenía mucha, que están muy tristes, me lo han dicho. Y bueno, pues a que Dios nos guíe nuestros pasos y poder tener un, no sé qué va a pasar el domingo, pero a cerrar un ciclo nomás, pues. Y muchas gracias a la radio que nos dio esta oportunidad. Y gracias a toda la comunidad. A la comuna de San Joaquín, a la comuna de Macul, la Florida, la Granja, que eran nuestros clientes. Muchas, muchas gracias.
Señora Delicia.
Ay, ¿qué me queda a mí? Agradecerle por la oportunidad que nos ha dado usted, don Jaime, como anteriormente nos había dado varias oportunidades para venir a hacer comunicar todas estas cosas a su radio escucha. Lo único que puedo decir, gracias, señor, porque nos has dado un trabajo, terminamos un ciclo dignamente. Gracias, Padre amado, por toda la gente que nos prefirió, todos los clientes que fueron allá. Gracias, Señor, y que Dios bendiga a todos los que están escuchando y a los que no escuchan grandemente. Dios los bendiga. Gracias, Señor. Amén.
Señora María Briones, señora Delicia Fuentes, agradecido por su visita, por haber tenido en consideración a esta radio comunitaria para dar esta despedida, ¿cierto?, a la comunidad. Y la despedida vendrá el domingo, ahí en el... Señora Delicia, ¿eh? Tranquila, ¿eh? Sabemos que
sí.
La pena es grande, pero pueden decir con autoridad que la misión está cumplida.
Cumplida, sí. Es la mejor forma que pudimos cumplirla. Que Dios nos perdone si no hicimos nada más. No podíamos más. Perdónanos, Señor, pero hicimos todo lo posible. Todo lo que estaba a nuestro alcance. Lo humanamente posible. Todo lo humanamente posible. No pudimos más. Se lo dejamos a Dios. Él es el que ve todo. Nosotros somos Hello. Nada.
Ya. Y eso, nos vamos. Está muy emocionada ahí la señora Delicia Fuentes, la señora María Briones. Nos traspasan también esa emoción porque también de una u otra forma nos sentimos parte de esta historia. Cuando era adolescente, ¿cierto?, me tocaba ahí armar los módulos, ¿cierto?, tomar la carpa, ponerse en forma atrás con la espalda a los módulos, ¿cierto?, y tirar la carpa para arriba, armarla y todo eso. Me llegué a especializar en eso, armaba una carpa en 7 minutos. Así que eso, agradecer, muchas gracias por todo, señora María Briones, señora Delicia Fuentes, dirigentes históricas del Persa Departamental, que este domingo dice adiós. Y
perdón, quiero aclarar sí, algo. Diga. Yo en este minuto yo no soy dirigente. Yo fui dirigente cuando estábamos en la calle.
Por eso decimos dirigente histórico.
Claro, ¿eh? Pero yo ahora soy un acompañante, acompaño en la lucha que perdimos, lamentablemente, por nuestros propios colegas.
La única lucha que se pierde es la que no se da, pues. Ustedes dieron la batalla. ¿Eh?
Ya. No la perdimos, señora María. Hemos ganado mucha experiencia. Sí. Y como decía don Jaime, que sirva de ejemplo para otras comunidades, otros grupos de comerciantes que no vayan a cometer el mismo error que nosotros. Sí. Por lo tanto, no hemos perdido, señora María. Hemos ganado mucho. Hemos ganado. Hemos ganado el aprecio de la comunidad. Hemos ganado el haber podido salir a luchar por nuestros colegas. Hemos ganado mucho. Por eso yo le doy gracias al Señor. Hemos ganado más que lo que perdimos. Porque vamos con nuestra conciencia tranquila. No quisimos robarnos aquello. Tratamos de que no nos quitaran aquello que era nuestro patrimonio. Por lo tanto, da pena, sí, da pena. Claro, si somos seres humanos, nos quebrantamos. Somos seres humanos de carne y hueso. Tenemos sentimientos, tenemos alma, corazón, tenemos cerebro. Perdónennos si nos hemos quebrantado, pero la lucha hay que darla siempre. No porque unos matones nos amenacen, vamos a quedarnos acurrucados ahí. Con matones igual salimos adelante y no se llevaron todo porque algo vamos a recibir.
Bueno, y el testimonio es que están acá de pies, con la voz entera y la frente bien, muy en alto.
Muchas gracias.
Sí, señor.
Muchas gracias. Hasta siempre, Persa Departamental 100.
Gracias. Hasta siempre.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.